Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Hermano, el Señor Jesucristo con su presencia está aquí en este lugar. Yo no sé si tú lo has podido sentir o has tenido algún toque sobrenatural o algo especial en la oración, en la alabanza. No lo sé. Tal vez no hayas sentido nada, pero eso no tiene nada que ver con que Dios está aquí. Dios lo ha prometido y cuando Él dice que está, está. Porque nos hemos puesto de acuerdo, así que el Señor está aquí. La presencia de Dios es algo maravilloso, que Dios la manifiesta porque Él nos ama. Porque para nosotros Dios no es un Dios lejano, no es un Dios que está en una imagen y tenemos que clamar a través de esa imagen porque necesitamos otro después intermediario, así hasta llegar a un Dios que parece tan lejano y que no escucha las oraciones nuestras. Y de repente hay personas que dicen, por favor, ora tú por mí porque tú estás más cerca de Dios. ¿Alguna escucharon eso? Porque nosotros no predicamos eso, no vivimos eso, porque sabemos que Dios es real, es cercano, está con nosotros. Su presencia es real para nosotros. Hoy el Señor está aquí. Cuando nos reunimos antes de comenzar el servicio, oramos con el Ministerio de Alabanza y Adoración, Maya, y decimos, vamos a orar para que Dios se mueva y manifieste su presencia en nosotros. Porque si no, este servicio es hueco, vacío, no tiene sentido. Sería una reunión social más. Por eso necesitamos la presencia de Dios. Y Dios es tan bueno que lo manifiesta y podemos sentirlo, podemos experimentarlo, podemos tener ese gozo de la presencia del Señor. Hoy, yo no sé si alguien ha visto algo sobrenatural, una visión o los ángeles aquí, no sé si alguien lo ha visto hoy. Pregunto porque en otras reuniones sí lo han visto, ¿cierto? Hemos escuchado testimonios. Yo no sé si tú lo has visto, pero no necesariamente tenemos que ver para poder sentirlo. Cuando uno va a la palabra de Dios y se encuentra con que el pueblo de Israel era un pueblo que Dios formó y Dios permitió que vaya a una nación bien lejana, a Egipto, para poder multiplicarse, para poder formar ese pueblo. Pero hubo un gran problema porque mientras se estaban multiplicando, Egipto pensó que ellos se podían aliar en su contra y hacerse enemigos, así que en ese momento lo esclavizan, los hacen hacer tareas muy duras y pesadas, a punto tal que era una angustia tal que Israel quería irse de Egipto. ¿Cuánto dicen que bueno? ¿O era mejor quedarse en Egipto esclavos? A ver, hermanos hispanos, ¿qué es mejor, quedarse en una comodidad esclavo o salir a lo desconocido con libertad? ¿Estás seguro, no? Porque hay algunos que prefieren lo otro. Salir hacia la libertad. A buscar lo que Dios tiene para nuestra vida. No esclavos. Y eso tiene tanto simbolismo para nosotros porque Dios nos ha sacado del mundo, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del diablo, para llevarnos ahora, como el pueblo de Israel, a tierra de Canaán, a la tierra prometida, a la Jerusalén celestial. Así que, hermanos, nosotros estamos de paso en esta vida. Pero como el pueblo de Israel, también nosotros nos acompaña permanentemente la presencia de Dios. ¿Ustedes recuerdan cómo Israel veía directamente a la presencia de Dios en su campamento? Había una nube encima de ellos. Cada vez que salían, cada vez que se despertaban a la mañana, veían la gran nube allí arriba. Esa nube era símbolo de la presencia de Dios. Era real esa nube. La veían todos los días. Y a veces uno dice, ah, si yo tuviera una nube así, yo creo que sería más cristiano. ¿Alguna vez lo pensaron? Sí, con una nube así. Hay una nube que tiene que ver con la presencia misma de Dios. Y vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 10, donde nos habla acerca de lo que significa pasar por esa nube, por esa presencia de Dios, y qué propósito tiene Dios con ello, con una similitud tan grande para nosotros como pueblo de Dios, que necesitamos permanentemente la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sabe que necesitamos presencia de Dios? Nosotros en la iglesia. Si no hay presencia de Dios aquí, qué hueco es todo, ¿no? Qué vacío. ¿No cree que debería pasar lo mismo en casa? En nuestra casa, en nuestro hogar. ¿No debería haber presencia de Dios? A veces hay una nube, pero eso es porque se queman las pupusas. Pero no vemos algo real, ¿no es cierto? Pero por eso a veces que pensamos que no sé si Dios está aquí. Pero Dios debería estar también en nuestra casa. Y también de manera personal. Cada uno de nosotros, a donde vayamos, tenemos que saber que la presencia de Dios está con nosotros. ¿Sabes lo que decía el profeta Elías? El profeta Elías no era casado, no tenía hijos, no tenía una iglesia, pero él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Te animo a que hagas algo, extiende tu mano así. ¿Estás tocando a alguien? Mira, este es tu entorno donde la presencia de Dios está en ti. Eso significa que tú vas a afectar a alguien. Ya lo afectaste con el dedo en el ojo. Vas a afectar a alguien con la presencia de Dios en tu vida. Así le pasaba a Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy, porque Dios es el que guía mi vida. Lo que Él diga, yo lo hago, y lo que yo digo se va a cumplir porque Dios me lo dijo. Así era una persona que vivía en la presencia de Dios. La palabra nos dice lo siguiente. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al versículo 4. Dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Qué tremendo esto, ¿no? Qué beneficios, qué gozo de saber que Dios estaba allí obrando en ellos, que Dios los dirigía, que se manifestaba de manera visible y que había muchos beneficios de vivir bajo la presencia de Dios. Beneficios de vivir bajo esa nube. La palabra nos dice que vivir bajo la nube era vital para el pueblo de Israel. Yo entré en el Weather Channel hoy para saber cuántos grados hace hoy en la península del Sinaí, ahí donde Israel 40 años estuvo dando vueltas. ¿Saben cuántos grados hace hoy? 95 Fahrenheit. Eso es como 35 y algo centígrados. Pero no solamente eso. Cuando llega la noche, en esa zona se han descubierto que hace un frío tremendo. Hay algunos lugares que llega hasta 3 grados Fahrenheit. Menos 16 centígrados. Eso es mucho frío. Si tú tuvieras que viajar a ese lugar, ¿qué pones en tu maleta? ¿Qué pones? Un bañador, un short, una gorra y una chaqueta, una frazada. Tienes que llevarte todo, ¿cierto? Porque la diferencia es enorme. Entonces, Israel iba a pasar por el desierto y ¿saben qué hace Dios? Su presencia les pone aire acondicionado. Éxodo capítulo 13, versículo 21-22, dice que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la nube, la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Eso era maravilloso, ¿no? Tal vez veamos en el cielo algún video de cómo era esto. No sé a qué hora sería. ¿Sería esa hora? ¿Vieron cuando prenden las luces de afuera de las calles porque ya empieza la noche? Hay un momento que no es ni tanta luz ni tanta oscuridad. En ese momento se encienden las luces. Tal vez en ese momento la nube que había sobre todo el pueblo de Israel, estamos hablando de 3 millones de personas con todas sus carpas, todas sus tiendas, una nube tremenda, en ese momento, ¡plin!, se prendía en fuego. Y ese fuego calentaba todo el campamento y además daba luz. Era maravilloso, no se podían quejar. Por lo menos tenían el fresco de día y calentito y luz durante la noche. La presencia de Dios hacía eso. Tremendo. También esa nube le servía de protección contra los enemigos. Apenas salen de Egipto, ustedes saben que Faraón y su ejército los empezó a perseguir. Y resulta que pasó lo siguiente, dice Éxodo 14, 19 al 20. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a su espalda. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para ellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Vieron lo que pasó? Esa gran nube que estaba allí. Antes era plana, pero ahora parece que se levanta y se pone entre medio de los dos campamentos. Iba Israel hacia adelante y la nube se hizo mitad fuego para Israel y mitad nube oscuridad para los egipcios, como protección. La presencia de Dios hacía eso en el pueblo de Israel. De alguna manera Dios le estaba diciendo, confíen en mí, yo los protejo, yo los guardo, así que esta nube servirá de distinción entre aquellos que aman a Dios y aquellos que están persiguiendo al pueblo de Dios. Así que esa misma nube, esa presencia de Dios, era evidente de que estaba protegiendo al pueblo de Dios. Cuando estaba la nube, siempre había provisión. Aquí dice, ¿no?, que todos ellos pasaron sobre la nube, también todos fueron alimentados, aún con alimento espiritual. Allí estaba, y sabe que también todas las mañanas se levantaba el pueblo a desayunar y no tenían que ir muy lejos. ¿No era maravilloso eso? Sales a tu casa, abres la puerta y Dios te deja el desayuno servido ahí en la puerta. Aparecía el maná todos los días, así que ahí bajo la nube había alimentación. Un pan maravilloso, ¿sí? Un pan que no estaba hecho por hombres, tenía un sabor muy especial, dice que era como hojuelas con miel, decía, ahí lo escribió Moisés, algo buenísimo. Y era maravilloso eso porque era un pan tan especial que podían cocinarlo de muchas maneras. Así que hacían sándwiches, lo tostaban, lo freían, lo machacaban todo, hacían tostones, hacían pupusas, tortillas, había de todo. La pasaba muy bien Israel con ese maná. Tampoco era para quejarse, ¿no? También había preservación y cuidado de todas las cosas que tenían. Yo no sé si usted leyó este versículo, pero Deuteronomio 29, 5 y 6, dice así, Dios les recuerda, yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros. Ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Miren qué tremendo esto. 40 años con el mismo vestido. No diga eso, pastor. No podían ir a Macy. No podían comprar ni por internet. Tenían la misma ropa durante 40 años y el mismo calzado. Dice que los zapatos le duraban 40 años. ¿Se acuerda usted en la infancia? Que los zapatos pues trataban de que duren mucho. A mí mis padres me compraban como 5 números más, ¿se acuerdan? Sí, andamos chancleteando al principio y se tiene que ajustar después, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que Israel no necesitaba de eso. Era tremendo, cada uno con su calzado, no se le estropeaba, no necesitaban ir a ninguna tienda a comprar, no usaban la tarjeta de crédito, qué bendición, ¿no? Estaba muy bien, la verdad. Disfrutaban de todo lo que Dios les había dado. Ahí, bajo la presencia de Dios, también había fortaleza y fuerza diaria porque había que caminar. Y ahí estaban cada uno de ellos renovados por esa presencia de Dios permanente. También saben que sobre esa nube muchas veces se manifestaba la gloria de Dios. Esa misma nube empezaba a iluminar de una manera muy especial porque Dios quería mostrarles algo. Cuando Dios manifestaba su gloria, Éxodo 16, 10, dice que hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. En hebreo es Yequina, es la gloria visible de Dios manifestada aquí, ahora en esta columna. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? Se veía algo sobrenatural, algo especial. Dios con nosotros, su presencia, su gloria, se manifestaba poderosamente. Algo muy especial que hacía también el Señor. Dios había establecido el liderazgo en el pueblo. Así que cuando había alguna rebeldía, alguna confusión, con esa nube y la gloria de Dios en la nube, traía dirección y cuidado al liderazgo de esa congregación. En Éxodo 33:9 dice que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Se movía esa nube, se ponía en punta frente a la entrada porque Moisés estaba allí y todo el pueblo atento a ver lo que Dios le iba a hablar a Moisés, porque lo que Dios le hablaba a Moisés tenía que recibirlo el pueblo, creer en esa palabra y ponerla en práctica. Pero muchas veces hubo rebeldía en el pueblo. Inclusive, por ejemplo, Aarón y María eran líderes de la congregación. Eran hermanos de Moisés. Y ellos también estaban para ayudar, para liderar. De hecho, Aarón era el sumo sacerdote. Pero en un momento se rebelan. Ellos dicen, ¿por qué solo Moisés va a hablar? Nosotros también somos hijos de Dios. Nosotros también tenemos autoridad. ¿Por qué solo Moisés? Mira, inclusive se casó con una que no es ni siquiera del pueblo. Uy, cuando pasó esto, yo se los voy a leer. Número 12:5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y Dios puso las cosas en claro. Y de repente, por esta rebeldía, inclusive María recibe lepra y tuvo que estar 7 días fuera del campamento para sanarse y volver a reintegrarse otra vez. Dios con su nube marcaba y decía, cuidado porque yo establecí el liderazgo. Cuidado con la rebeldía porque trae consecuencia. En otro momento, varios del grupo de los sacerdotes se empiezan a molestar, no solamente con Moisés, sino también con Aarón. Y dice, ¿por qué solo Moisés y Aarón? Nosotros también podemos tener toda la autoridad y hacer todo lo que Dios diga. Y resulta que, número 16:42, dice que aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. La presencia de Dios también estaba manifestando y cuidando al liderazgo. Porque es verdad que todos somos imperfectos, pero Dios usa a gente imperfecta también para poder liderar a una iglesia. Y necesitamos aprender juntos, trabajar juntos, para entender que Dios quiere hacer algo en medio nuestro a través de la dirección espiritual. Cuando hay rebelión, Dios mueve esa nube y dice, acá hay que enderezar las cosas. Gran problema se metió Coré y su séquito porque dice que se abrió la tierra y los tragó. No me pregunten eso. ¿Y por qué hoy no pasa, pastor? Menos mal, no quedamos nadie sino. Es algo muy importante que eso no pasa hoy. Gracias a Dios. Porque la dirección ahora del Espíritu Santo obra de una manera diferente. Y esta nube, hermano, le servía de guía continua al pueblo de Israel. Dice en Éxodo 40, 36 al 38 que cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que ella se alzaba. Fíjense, números 29, 21, 22. Cuando la nube se detenía sobre la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces ellos partían. O si 2 días, o 1 mes, o 1 año, mientras las nubes se detenían sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. ¿Ustedes leyeron alguna vez este versículo? Es interesante porque está diciendo que a cualquier hora prepárate porque la nube se puede mover. Ay, justo ahora que estamos durmiendo, no puede ser y suena la alarma. A las 3 de la mañana... En algún momento se empezaba la nube a mover y sonaban las trompetas diciendo levantemos campamento porque la nube se mueve. A lo mejor alguno se podía rebelar contra eso. Vayan ustedes, yo mañana voy, yo estoy bien acá, estoy cansado, no quiero saber nada de esa nube. ¿Qué pasaría si se quedaba? La nube se iba, sea nube de protección del calor o sea nube de fuego para protección del frío. ¿Qué pasaba si alguien estaba afuera? Probablemente se moría porque no estaba bajo el cuidado y la protección. Debía seguir al ritmo de la nube. Y esa nube no la dirigía Moisés ni Aarón, la dirigía Dios. Cuando él pensaba que había que levantar campamento, había que hacerlo. Cuando él pensaba que había que quedarse hasta un año, tenía que quedarse ahí donde Dios decía. Ir al ritmo de la nube, ir al ritmo de la presencia de Dios, de la dirección espiritual de Dios para el pueblo. Esta aplicación es muy práctica para nosotros. Todos nosotros somos inteligentes y sabemos de qué se trata esto. La presencia de Dios indudablemente tiene que estar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Y tenemos que ir al ritmo que nos marca el Señor. Es más, hasta geográficamente, si Dios dice, mira, el edificio les quedó chico, ahora vamos a ir a otro más grande, así que hay que levantar campamento, y hoy, justo ahora que estamos bien, viene el Día del Padre, y qué sé yo, o las vacaciones. Mire, cuando Dios se mueve, nos vamos a tener que mover a su ritmo. A veces pasa eso en la casa. Miren, tenemos que tomar decisiones en la casa. Fíjense que hay liderazgo espiritual también en la casa. Y también tenemos que entender de que Dios se mueve allí, hablándonos. Y no es cuestión de revelarnos, sino de decir, a ver, ¿qué tiene Dios para nosotros? ¿Cómo tomamos esta dirección espiritual? Lo mismo la vida personal. Si Dios te está moviendo, si Dios te está dirigiendo, si Dios te está diciendo, cambio de planes. No, cambio de planes ahora. Lo mismo le pasó a Jonás. El viernes vamos a seguir explicando eso. Cambio de planes. Pero estábamos muy bien así. Bueno, ahora no, ahora hay cambio de planes. Y Dios quiere dar otra dirección. Entonces, ¿cómo nos ajustamos nosotros a ese ritmo de Dios? A esa dirección del Señor. Cuando Dios establece esta nube sobre el pueblo de Israel, sin duda establece propósitos. No era solamente recibir beneficio. Dios quería algo espiritual, una enseñanza y una formación especial dentro del pueblo de Dios. De hecho, si ustedes recuerdan estos versículos que leímos recién de 1 Corintios, está hablando en sentido espiritual. Y dice, todos pasaron y todos bebieron y todos fueron bautizados, aunque no se mojaron, pero pasaron por el mar. Y dice que todos bebieron de la roca espiritual, que era Cristo. Aún esa roca, aún esa peña de Oreb, representaba a Cristo mismo. Por eso hay tanto significado aquí, que aplica a nosotros, como iglesia, como hijos del Señor. Cuando Dios establece su nube, la forma visible de poder ver la presencia de Dios, Dios quería manifestar, por lo menos, dos grandes propósitos había aquí. El primero era manifestar la grandeza de Dios. ¿Quién era Dios? Con todo su esplendor, con su carácter, con su tarea, porque ahí vemos a Dios amoroso guardando al pueblo, era el protector, era el proveedor, era la justicia. Veían a Dios en toda su plenitud con todo lo que Dios estaba haciendo bajo esa nube. La presencia de Dios hace eso, manifiesta al Dios grande y poderoso que tenemos. Pero no es solamente eso. También hay una parte que hace en nosotros. Dios forma nuestra vida. Así quería hacerlo con el pueblo de Israel. Formarlo a tal punto de que este experimentar la presencia de Dios tiene un doble sentido. Dios manifiesta su presencia, pero yo debo estar conectado con esa presencia de Dios. Porque puedo estar viviendo 40 años bajo la nube y nunca estar conectado con esa presencia de Dios. Y todo lo que pude haber recibido pasó y no quedó nada en mi corazón. Porque es necesario que en mí el Señor forme algo diferente. Mira, en el pueblo de Israel algo interesante pasó. Después de más o menos 2 años de viaje, estaban listos para entrar a la tierra prometida. Pero cuando fueron a ver la tierra y dijeron, hay gigantes, son muy grandes, no podemos, Dios no puede con esos gigantes, estamos perdidos, vámonos a Egipto. Dios en ese momento se molestó tanto porque no creían en él, que dijeron, miren, ¿saben qué vamos a hacer? vuelvan al desierto 40 años, den vuelta 40 años. ¿Por qué? Porque así cambiamos la generación. Esta gente vieja, renegada y que no tiene ganas de creer, se va a tener que morir en el desierto. Y yo voy a levantar una nueva generación que me crea, que tenga confianza en mí, que sepa que yo soy poderoso para llevarlos a donde yo quiero. Así que esa congregación de corazón viejo se murió en el desierto porque permanentemente recordaban la vieja vida, recordaban Egipto. Ven algunos pasajes que dicen, ¡ay, qué rico que eran las cebollas, los puerros, los ajos, y aquí solo tenemos maná! Eso decían los viejos. Pero los niños crecieron con maná todo el tiempo. Había maná, desayuno, maná almuerzo, maná la cena. Y en la fiesta de cumpleaños había un cake de maná. Así que los niños estaban felices porque no saben de otra cosa. Ellos saben de esto, que Dios alimenta y que lo que mejor podemos tener es lo que Dios nos da. Ellos no estaban conectados con grandes empresas comerciales y con toda la locura de Egipto porque nacieron en el desierto y lo único que tenían era la nube, la congregación, buscar a Dios, la dirección espiritual, y estaban felices ahí porque tenían otra mentalidad y otro corazón. Dios tuvo que cambiar la mentalidad de esclavitud para una mentalidad de libertad, deseo de libertad y hacer la voluntad de Dios. Entonces, en ese proceso fue que Dios pudo trabajar en el corazón para crear estos corazones dependientes de Dios. Y después, ¿saben qué? Una vez que llega esta generación hasta la entrada de la tierra prometida, una vez que entran, ya no necesitaban nube. La nube que les sirvió por 40 años, pues ya ahora no hacía falta, porque le habían creído a Dios y eran conscientes de que la presencia de Dios está sin la nube. Ya no hace falta mirar la nube. La generación que se murió en el desierto, todos los días miraban la nube y no le creían a Dios. Veían la luz, veían la guía de Dios, pero no tenían fe. Y ahí dice que por eso mismo fue que este pueblo no pasó más allá de esto. Por eso, esto de que Dios nos forme es tan importante, y recordar, nosotros hoy no tenemos nubes visibles de la presencia de Dios, pero espiritualmente entendemos que sobre nosotros está la presencia de Cristo. Algo muy especial pasó cuando Jesús se toma a 3 discípulos y se va al monte de la Transfiguración. En ese lugar algo sucedió, se lo voy a leer, Marcos 9:7. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Si hubo una manifestación de una nube física, fue en este momento. Solamente para dejarles saber que la presencia de Dios ahora está manifestada en Cristo. Les hizo sombra, se dieron cuenta, wow, una nube especial. La nube, volvió la nube, pero un momento fue. Nada más para mostrarle que es Jesucristo quien tiene que ser y estar presente en cada una de nuestras vidas. Hermanos, tenemos que saber a dónde estamos nosotros, la presencia del Señor está ahí. El Señor Jesucristo está ahí, está con nosotros. ¿Y saben qué? Va a haber otra nube especial cuando el Señor venga con su segunda venida. Dice que vendrá en una nube, así lo dicen, ¿no? Lo dicen en varios pasajes. El Señor vendrá en una nube de gloria para llevar a aquellos que le creen, que viven ya bajo su presencia y que han sido formados con un corazón para conectarse con su presencia. Así es. Por eso Dios está trabajando en nosotros de esa manera, conectarnos en la presencia del Señor. Ahora, esto de vivir bajo la nube, esto de vivir bajo la presencia de Dios demanda de nosotros responsabilidad. Hay responsabilidad. Vamos a leer los versículos siguientes de 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Hablando de aquellos que pasaron por el desierto, dice, pero de los más de ellos, ¿de quiénes? de los más, de la mayor parte sería, ¿no? De los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermano, fíjense qué exhortación del Señor. Hoy es una palabra de exhortación. ¿Tú estás dispuesto para recibirla? Porque hemos recibido todos los beneficios de la presencia del Señor. Pero ahora estamos hablando de responsabilidad. Y eso sí, tenemos que enfrentarnos con la palabra de Dios y medirnos. Porque acá está diciendo que así como el pueblo de Israel fue confrontado con esta verdad y ellos no pasaron, entonces esto es un ejemplo para nosotros para que no nos pase lo mismo. Hermanos, que nosotros podemos pasar toda nuestra vida bajo toda la evidencia de la presencia de Dios en nosotros y haber vivido todo el tiempo desconectados. Haber vivido nuestra propia vida aunque estábamos bajo la presencia de Dios. Entonces es importante esto de, Señor, aquí está mi corazón, quiero conectarme contigo y quiero vivir a tu ritmo, a lo que tú quieres hacer, a tu guía. Algo pasó en el pueblo de Israel cuando se salieron de la cobertura de la presencia de Dios. En Deuteronomio 25:17, Dios le dice al pueblo, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto y cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Algo pasó, mira, en el pueblo de Israel. En estos 3 millones de personas había un grupo que estaba en la cola. De hecho, dice así, en el original hebreo, lo de retaguardia es la cola o el rabo. Al final de todos, había gente que no quería estar conectado con Dios. Ahí va la nube y ellos iban siempre al final, atrás, los rezagados de la nube. Que sí, que canten ustedes. Sí, vayan ustedes y trabajen. No, evangelicen ustedes. Nosotros miramos de acá. Y la nube iba y ellos iban atrás, rezagados. Así iba, ¿no? ¿Saben lo que pasó? Vino Amalek y atacó a los que estaban ahí. A esa zona, a los de la retaguardia. Y si uno lee el contexto, este contexto se encuentra en Éxodo 17, 7 y 8, después que había una controversia con Dios y le preguntaban a Dios, al pueblo, ¿está Dios con nosotros o no? No, porque no tenían agua para beber. Y Dios le provee el agua, justamente el agua de la roca, que era Cristo, dice, ¿no? Pero esa actitud de, no, eso no es para mí, eso yo, no canten ustedes, no adoren ustedes, no, yo no quiero participar, yo voy atrás, está bien, van todos, pues yo voy, pero soy un espectador más o algo así. Lo de la retaguardia son los primeros que agarra el enemigo. En serio, te lo digo con tristeza, dice eso la Biblia. Los que no están conectados, los que no están en el centro de la nube, los que no están allí diciendo, ¿dónde está Dios? Vamos a buscarlo, esa es la dirección. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos alimentarnos espiritualmente? Los que están atrás de todo, no estoy hablando del lugar físico, ¿no? Estoy hablando de espiritualmente. Aquellos que orar no es para mí, leer la Biblia no es para mí, el participar no es para mí, el que yo hable a mis compañeros, no, mejor que ni se enteren. Aquel que está solo, sin la cobertura, está en riesgo de que el enemigo haga algo con él. Por eso quiero exhortarte a esto. No sé cómo está la disposición de tu corazón. No te estoy juzgando. ¿Saben qué? Solamente el Señor lo hace. Él sabe cómo está nuestro corazón. Mi pregunta sería, ¿en qué lugar del campamento crees tú que estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en el medio? ¿Estás adelante? ¿Estás al costado? ¿No? ¿O estás atrás de todo? Porque estar atrás de todo, viendo todo, es peligroso, muy peligroso. El apóstol Pablo dice que todo esto se escribió como ejemplo para nosotros, para que no nos pase lo mismo. Por eso hay tanto Antiguo Testamento que leer y recordar, porque es enseñanza para nosotros. Es decir, cuidémonos, porque dice la palabra que Dios tiene un reposo para nosotros. Hebreos, capítulo 4, habla de esto, de que hay un reposo, queda un reposo para el pueblo de Dios. Se los voy a leer, algunos versículos salteados de Hebreos 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la creyeron. Ahí está la clave. Oír con fe para tomar decisiones de acuerdo a lo que escuchamos. Versículo 7. Otra vez determina un día diciendo, hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Justamente es a los rezagados. En serio, este pasaje aplica a ese mismo momento, los que salían de Refidim, a los rezagados. Cuidado, no endurezcamos el corazón. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Estamos nosotros, hermanos, hoy enfrente de esta palabra del Señor y todos nos analizamos, me incluyo, de veras te digo, yo me incluyo. Y digo, Señor, tú estás buscando un pueblo hoy diferente, un pueblo diferente. Porque, hermanos, miren, rezagados hay muchísimos en todos lados. Es más, hay iglesias de rezagados. Pero, ¿quién quiere estar ahí? Si nosotros buscamos al Señor, no queremos estar ahí. Por eso aquí hay una exhortación para animarnos a meternos en el centro de la voluntad de Dios, en el centro de la presencia de Dios. Porque ahí es donde hay la protección, la provisión, la guía espiritual, la paz. Todo está ahí en el centro. Y ahí es donde el Señor nos quiere, porque ahí hay relación. Ahí vemos la gloria de Dios, ahí vemos al Dios poderoso que se manifiesta en nuestra vida, en nuestra casa, en la iglesia, lo vemos. Y además nos forma nuestro corazón para que esté conectado con Él. ¿Vieron hoy lo que el Señor nos hablaba por Wilmer? Que somos una rama, la vida verdadera es Cristo, yo tengo que estar conectado con Él para producir fruto. De esa manera es también, es lo mismo. Encuentro con el Señor, la presencia del Señor en nosotros para que eso produzca fruto y haya crecimiento espiritual. Hermano, hoy nosotros no tenemos una nube, pero tenemos los cielos abiertos. Dice que el mismo Señor está allí en su trono, ha abierto los cielos para nosotros, para cada uno de sus hijos, para que haya una relación directa. Dice, hermanos, tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque ahí está. Resulta que ahora no hay ningún tropiezo, no hay ningún impedimento para acercarnos a la misma presencia de Dios. Y Dios la manifiesta. Y Dios es tan bueno con nosotros que cuando volvemos a Él, ¿sí? Cuando volvemos otra vez al centro, ya Dios no se acuerda que estábamos al final o éramos un rezagado. Dios ya no se acuerda de eso, porque cuenta hoy. Por eso, acuérdense lo que decía Hebreos. Hoy es la palabra. Si hoy escuchas la palabra y la pones por obra, vale lo que haces hoy. Lo demás, entrégaselo al Señor. Vale lo que vas a hacer hoy. Hoy el Señor tiene algo especial para nosotros. Tiene una dirección especial. Y vuelvo a decir, este aplica a la iglesia, aplica a la familia y aplica a nivel personal. Dios trae una nueva dirección para ti en estas tres áreas. Si tu corazón está ajustado con el Señor, miren, esto va a funcionar, esto va a ser maravilloso y vas a sentir lo que sintió David. Salmo 16. En tu presencia hay plenitud de gozo. No quiero otro lugar porque en tu presencia, ahí en el centrito, hay plenitud de gozo y ahí es donde está mi descanso. La presencia de Dios te llena. Te da descanso, te da gozo, te da delicia, te da dirección, te da protección. No necesita más nada, está todo en el Señor. Por eso creo que podemos hacer esto, orar para poner nuestro corazón en manos del Señor. Y decir, Señor, tómalo, dirígelo, analízalo, pero yo quiero estar dirigido por tu presencia. Y no quiero que tu presencia me deje en ningún lado, yo no quiero ser rezagado ni siquiera en mi trabajo, no quiero en mi familia, no quiero en la iglesia, quiero ir a tu ritmo, Señor, porque sé que ahí están las delicias, ahí está el gozo, ahí donde uno realmente puede disfrutar esa relación con el Señor. ¿Cuánto lo sienten? ¿Cuánto lo desean? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor.